El nombre de ese Dios encarnado. Hay muchos sermones y cosas que salen en esta temporada que habla sobre el bebé Jesús. Mucho de esto está para, bueno, vamos a decir, de reconocer el bebé. Yo quiero tratarlo de otra forma, una forma más bien de doctrina, de Dios que vino en carne. Y entonces quiero hablar de eso, y pues no en una forma tanto de así de recordar el nacimiento de Jesús, pero la venida de Dios. Hay una palabra, un nombre, Emmanuel, quien es Dios con nosotros. Cuando nosotros vemos esto, hay algo ya que vemos así un vínculo entre Dios y el hombre. Este vínculo entre Dios y el hombre es lo que necesitamos tratar un poquito. Empezamos con Juan 1.14, Juan, el Evangelio de San Juan 1.14, habla sobre eso, y eso es lo que nosotros queremos enfocar un poco. Aparte de la palabra, a lo mejor que no es exactamente correcto, pero sentimentalismo de Navidad, que queremos sentir caliente y bonito, hay doctrina que se trata aquí de cuando Dios se encarnó. Ahora, necesitamos entender el porqué y las circunstancias alrededor de esa cosa. En Juan 1.14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es el reflejo, es lo mismo de ver Jesús, de ver el Padre. La gloria de Dios está en nosotros. Ahora, eso es algo muy importante que necesitamos entender. ¿Cómo es el vínculo entre las dos naturalezas de hombre y de Dios? Es Dios y es humano. Y esas dos naturalezas se hacen en tal forma que, ya que es un poco difícil de entenderlo, pero ya habla de eso. Desde los primeros siglos ha sido algo, podemos decir, no entendido bien, y que la gente han hecho muchas doctrinas, y hasta que ya que ha tratado de aclarar esas doctrinas, unos hombres y salen así con herejías, y la iglesia en general lo han rechazado, esas herejías sobre Jesucristo. Ahora, hay una palabra aquí, hay unas palabras que cristianos deben reconocer. Si uno es un cristiano que sí está más que así un bebé cristiano, uno debe reconocerlo. Aquí hay uno, vamos a poner aquí, unión hipostática. La palabra es lo que han usado, vamos a ver un poco de la historia luego, pero habla de las dos naturalezas de Jesús, en ese vínculo en la persona de Jesús, de Dios y de hombre. Unas personas han tratado de resolver ese conflicto, esa cosa que no se entiende bien, de las dos naturalezas, diciendo primero que Jesús no era humano, fue un fantasma que se apareció. Dios es espíritu. Los gnósticos viene de conocer, la palabra conocer, y los gnósticos, si lo sabe la palabra, ¿verdad? Gnósticos, tiene un G al principio, viene de la palabra conocer. Y esos gnósticos dicen, lo que es espíritu es bueno y lo que es material es malo. Pues Dios no puede ser físico, ¿no? Todos los espíritus son buenos. De los gnósticos hablan los espiritistas. Ellos dicen que ya que, bueno, si es un espíritu, entonces tiene que ser de Dios, tiene que ser bueno. Y ellos adoran los espíritus, lo que sea, porque cualquier espíritu es bueno. Y esto es parte de, es una forma en que ya que unos trataron de resolver el entendimiento. Dice que Dios no es humano, o sea, Jesús no tuvo un cuerpo. Otros ya que dice, pues, bueno, entonces este hombre Jesús era como cualquiera de los hombres aquí, y en su bautismo, o sea, Dios le probó al hombre Jesús, y en el bautismo la divinidad se bajó y que vino sobre Jesús. Entonces ahí ya tenemos unos problemas también. Pero esas son herejías que han salido en la historia. Ahora, lo vamos a hacer de referencia. Primera vez que sale así una... O sea, estamos hablando de un hombre Dios. Y ahí está algo que se pica hacia los hombres. Les gusta la idea. Y entonces hay otros que dicen, bueno, todos somos dioses. Y uno nada más que tiene que dejar que ya que se usa el poder de Dios, el poder divino. Recordamos en el huerto, ¿no? En Génesis 3:5. ¿Qué fue la tentación? ¿Qué fue la plática que dijo la serpiente con Eva? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo? Que dice que seréis como Dios, ¿sí? En Génesis 3:5. Vamos a leer rápido. Dice el serpiente: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este ha sido un, o sea, ese concepto, un deseo, algo que pica la gana de los seres humanos desde el huerto, ¿sí? Los mormones dicen que cada buen mormón, hombre, las mujeres otra vez ya sé, las mujeres no cuentan, ¿no? Ya tienen así 10 o 20 mujeres cada hombre mormón, y cualquier de esas mujeres que si desagrada así al hombre, tú no vas al cielo, ya, no vas al cielo. Pero en la doctrina de los mormones dicen así, que todos los hombres mormones van a ser Dios el Padre de otro universo que ellos van a crear. Entonces, esta idea de Dios hombre es algo que a la verdad, de Superman, que es Superman, es casi un ser que es como casi Dios, y pues es un hombre. Entonces, hay muchas ideas aquí, y hay muchas cosas aquí que ya que... tenemos que aclarar y entender. Ahora, confusión. Vamos a tocar un poco de lo que la Biblia no enseña. El caso de Jesús era único en la historia, ¿sí? Ahora que Jesús se hizo vino Dios hombre, eso no va a repetir con todos los demás hombres en el mundo. El Espíritu Santo y Dios el Padre tampoco no tienen cuerpos humanos, ¿verdad? Eso es único. Ni del lado de Dios, los otros dos personas de la Trinidad, no se hizo cuerpos humanos. Y del lado de los hombres, ellos no se van a hacerse dioses, ¿sí? Y vamos a decir también otra aclaración. Jesús vino al cuerpo de María en su concepción por el Espíritu Santo. María no se embarazó con un bebé de un hombre y luego vino el Espíritu, el alma de Jesús sobre esta criatura. Se hace muy claro, y hemos visto miércoles y hoy en la mañana, lo hemos visto muy claro, que ya que habla en Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús fue así: antes que se juntasen, salió que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, hablando sobre María, ya sabemos la anatomía así de biología, que cuando nosotros entendemos que no se puede hacer un bebé sin un macho y una hembra, ¿no? Entonces, en ese caso no siguió la regla, una hembra y ya, y se hizo. Y esto, en el lugar de un hombre, vino del Espíritu Santo. Ahora, no vino porque María era una prostituta, ramera, y hay cosas así hasta que lo ponen grosero, ¿no? ya no es que ella que era una ramera que del secreto y todo eso. No, la Biblia nos dice, nos informa de todo lo que sucedió, y sin eso de la Biblia no vamos a saber nada, absolutamente nada. Entonces ya tenemos que tomar confianza que sí existió un hombre que se llama Jesús, porque la Biblia nos dice, pero también nos informa exactamente de unos puntos que no podamos así pasar por alto. Dice claramente que antes que se juntasen fue con salió que había concebido del Espíritu Santo, Mateo 1:18. En Lucas 1:27 dice una virgen. Ahora, ya que sabemos que la palabra, hay una discusión que de una virgen habla de una muchacha, es una marca de qué tan mal que son nuestros tiempos, que una muchacha en nuestro día no es virgen, ¿sí? En aquel tiempo una muchacha y un muchacho no se hacen sexo hasta que el punto en que ya que se van a casar, no andan así de sexo libre, y entonces cuando habla de una jovencita, habla de una persona pura, una persona que no conoce hombre. Y esa es la idea. Pero si fuera poco, en Lucas 1:34 dice, María explica que es imposible que ya que ella sea embarazada, y dice, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, que quiso aclarar, pues entonces yo debo así agarrar a José y hacer sexo, ¿ok? ¿Cómo es eso? Y dice, no, del Espíritu Santo. Entonces, ese vínculo que lo vemos en Jesucristo es un vínculo en que no es humano, no empieza con un hombre que luego se mete con una mujer, sino el Espíritu Santo lo inició, así lo puso, así Jesús, por algo decir, que vino a María por parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo causó que ella tuviera la persona de Jesús dentro de su vientre. En Lucas 1:35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahora, para mí, Hijo de Dios, uno necesita tener los conceptos atrás de varias palabras. Cuando yo digo que uno es un hijo del diablo, ¿qué quiero decir? Pues comparte con la naturaleza de su padre, ¿no? Entonces, cuando uno dice que uno es un hijo de Dios, quiere decir, en una forma, la esencia de Dios uno lo tiene. ¿Nosotros somos hijos de Dios o no? Si somos hijos de Dios, entonces debe ser que nosotros tenemos la naturaleza de Dios adentro de nosotros. La falta de santidad, de ética, de morales, de integridad, de rectitud, se marca que somos hijos del diablo. Un hijo de Dios debe ser diferente del mundo. Pero aquí lo aclara que la origen, o sea, la cosa que inicia eso, no era un hombre, sino era el Espíritu Santo. Y luego se encontró con Jesús, el Hijo. Hay otra cosa que lo tocamos hace una semana, pero lo quiero hablar un poco más de eso. Jesús tuvo una existencia antes de María. Jesús es Dios, siendo Dios, entonces hubo un tiempo antes de la creación del mundo. Y antes de ese tiempo, para atrás, todo lo que quieres ir atrás, que es posible de ir, existía Jesús. Jesús no llegó a existir en el momento de la concepción de María. Ahora, cuando uno usa las palabras, deben ser exactas y bíblicas. Dice que María es la madre de Dios. Ok, bueno, las madres, cuando habla de tu madre, y luego ya que tú eres así hijo de tu madre, quiere decir, estás hablando sobre un tiempo en que tú no existías, pero la mamá sí. Así es, María. ¿María existía antes que Dios? Pues no. María tuvo su existencia y ella empezó a existir cuando su mamá que lo tuvo. Y de aquí, después de 9 meses, nació, y después
esta es la vida de María. Antes de ese tiempo, María no existía nada más que ahí en, podemos decir, en la mente de Dios. Pero Jesús existía para siempre atrás. Entonces, cuando hablamos sobre esto, necesitamos aclarar que María existía nada más desde un punto en tiempo para adelante, como cualquier otro ser humano, pero Jesús siempre ha existido. La Biblia indica que Jesús es el creador y el sustentador de creación en Colosenses 1, 16 y 17, Hebreos 1, 2, y varias veces Jesús vino del Antiguo Testamento en la forma de ángel de Jehová. Lo decimos que es Jesús y lo hacemos la conclusión porque a fin de cuentas el Espíritu Santo no viene en un cuerpo humano, Dios el Padre se queda en el cielo y vino así un mensajero de Dios, el ángel, la palabra ángel es mensajero, vino un mensajero de Dios y cuando vino los seres humanos adoró a ese mensajero bueno de Dios, de parte de Dios. En el caso de Juan el apóstol, ya le subió Dios así de la tierra al cielo, lo mostró de nuevo todo lo que iba a pasar y el ángel que estaba hablando con él está diciéndole todas las cosas cómo van a ser, y Juan su reacción era de ser asustado y maravillado, atónito, entonces se cayó y empezó a adorar a los pies del ángel, y el ángel rápido se levanta y dice, oye, ¿qué haces? No me vas a dar adoración a mí, yo soy consiervo contigo. Yo no puedo recibir adoración, yo soy criatura. Y ese ángel en el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, simplemente recibe la adoración como algo natural. Entonces, nosotros concluimos que tiene que ser existencias de Jesús y que hablamos sobre apariciones, teofanías o cristofonías, que son Efanía es aparecer, y Teo es de Dios y Cristo es de Cristo. Entonces hablamos sobre venir de Cristo a la tierra a tratar con hombres de parte de Dios antes de su encarnación. No lo sabemos mucho de esto, entonces ya no lo vamos a hablar mucho, pero hay unas cosas que necesitamos aclarar, entonces ya que vamos poco a poco aclarándolo. Ahora aquí vamos a hacer unas observaciones. Son una naturaleza divina, una naturaleza humana, y aquí es donde empezamos así a tener problemas. ¿Cuántas naturalezas son? Vamos a decir uno aquí, dos aquí y tres la combinación, pero no es así. Nosotros tenemos que insistir que no se mezcló de una forma de hacer una tercera naturaleza. Es completamente Dios, es completamente divino, humano. Entonces, y entre los dos no se combinó para hacer una tercera naturaleza. También ninguno de los dos se perdieron atributos esenciales. Se mantuvieron sus identidades individuales. Dios se hizo humano. Ahora, porque Jesús se tomó un cuerpo, quiere decir que el Padre también tomó un cuerpo humano y también el Espíritu Santo tomó un cuerpo humano. No. Porque un humano, ya que ahora también tiene divinidad morando adentro de él, entonces podamos decir que todos los hombres ahora se pueden hacerse Dios. No, tampoco. ¿Sí? Todo eso son dudas que gente han echado y que ya que han supuesto, así han suponía, estaban suponiendo, que ya que los cambios, hablando sobre esta encarnación de Dios, la naturaleza divina queda divina, la humana queda humana. Jesús es completamente Dios y es completamente hombre. Tampoco no hubo dos personalidades. ¿Ok? Otro error. Bueno, hablamos de naturaleza, ¿no? Entonces, la naturaleza de Dios, la naturaleza de hombre. Pero luego dice, esa es la personalidad Y aquí hubo otro, entonces era así, con dos personas.
Tampoco no, nunca vemos esto. Jesús era una sola persona. Habla así, cuando hablamos así de gente que tienen dos personalidades y que hablan entre sí, simplemente es un demente, ¿verdad? Es algo de insano de la mente, cuando empieza a hablar con sí mismo. Y peor cuando empiezas a contestar, empiezas a discutir con sí mismo, entonces ya estás perdido. Okay, mucha de esta unión entre los dos es imposible que el ser humano puede comprender, pero tenemos que aceptarlo por todos modos, aunque no lo entendemos. Ahora, hay unas cosas que necesitamos, o sea, decimos lo que dice la Biblia, creemos lo que la Biblia nos enseña, pero a fin de cuentas hay cosas más allá que a la verdad ya tenemos que admitir, no lo entendemos, no podemos explicarlo bien, nada más así es. Una de esas cosas, Jesús fue omnisciente, que se sabe todo, en su divinidad, pero ignorante en su humanidad. Aquí en Juan 11, 1 a 14, con Marcos 13, 29 a 32. Jesús sabe todo, en el sentido que ya que es divino, pero la verdad, hubo cosas en su entendimiento como ser humano que no lo supo. Supongamos que cuando nació el bebé, no empezó a hablar, ¿verdad? Ya cuando, yo no veo mucha tele, pero una vez que fuimos allá, que hubo un show, no sé qué cosa que era, pero era un bebé chiquito, y que ya supuestamente el bebé de un año y medio que pudo hablar, y que ya que luego estaba así asustada, ¿no? Ya que la mamá, ya que de repente el bebé empezó a hablar, pero como un hombre. Y ya que se molestó mucho, ¿no? Porque estaba dando respeto. No, ya de biberón, de aquí en adelante. Ese muchachito ya que habla como un hombre. Entonces, que luego ya se preocupó mucho y ya se fue. Lo dejó con la muchacha que estaba cuidando al bebé siempre cuando ellos se van. Y que ella sabe y pues ya dijo nada más unas palabras y empieza a charlar con la muchacha. Así que ellos ya que siempre estaban hablando. El asunto es que entendemos que cuando Jesús nació, hubo un procedimiento natural. El bebé, cuando habla en un bebé, en un año y medio, dos años, tres años, así era Jesús. Cuando gateaba, así, cuando gatea hacia un bebé, así era Jesús. No podemos decir que Jesús pudo correr así un día de ser nacido, ¿sí? Hubo un, y este es el punto, ¿no? El punto es que Jesús vino, se humilló en una forma humana, tomó la forma humana y tuvo las experiencias humanas que todos los seres humanos tienen. Las debilidades, problemas, tentaciones, falta de fuerza, todas esas cosas él lo tuvo como cualquier hombre. Okay, era omnipotente, que quiere decir que está en todo poder, y su deidad, era omnipotente, pero como en su deidad, pero mientras que se cansó en su humanidad. Vamos a leer uno de estos, en Juan 11:38. Juan 11:38. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro y era cueva y tenía una piedra puesta encima. Con Juan 4, 5, 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamando a Sicar junto a la heredad de Jacob y dio a su hijo José. ¿Sí estoy bien? No. Sí, ya no tengo pero el pasaje que habla es que ya que Jesús estaba andando y que luego tuvo cansancio,
Otro de estos es omnipresente. Como Dios es omnipresente, está en todos lados, y Jesús, claro que estaba en un solo lado, como todos los demás seres humanos. Como Dios siempre ha existido, como humano, que ya que tuvo 30 años. Como Dios era inmutable en su deidad, pero como un ser humano, empezó de bebé, y de bebé ya que se creció hasta niño, hasta joven, hasta adulto y hasta hombre. Entonces, nosotros lo comparamos estas cosas y nosotros entendemos que hay tiempos, o sea, hay unas cosas que no podamos explicar. ¿Por qué? Porque en estos, podemos decir, en una forma, en su deidad, retiene así esas características de Dios, y en otros, su humanidad se manifestó como humano. Cuando nosotros entendemos que estas son cosas que a la vez no hay respuestas, no sabemos cómo funciona esto, pero simplemente Dios, Jesús es Dios y Jesús es humano. Ahora, la historia de la doctrina, uno de los filósofos griegos antes del tiempo de Cristo usaba este concepto, y como digo, pues ya, desde el cuerpo, ya que podemos regresarlo. En la iglesia, el concepto hipostasis, hablando de hipostático, hipostasis, o sea, la unión de estas dos naturalezas, fue hecho oficial en el concilio de Calcedonia en 451, el primer concilio en Nicía en 325, se mencionó, y pues podemos salir así de varios grupos y luchas y cosas que ya que por la historia, donde estaban manipulando, estaban hablando sobre este concepto de Dios y el vínculo entre Dios y el ser humano en Jesús. Ahora, necesitamos ubicarnos un poco por qué todo esto sucedió, por qué es necesario eso. Dios se bajó del cielo, de su gloria, de su honor, de su esplendez, de su apariencia maravillosa ahí en el cielo, y se tomó una forma humana, porque era necesario eso. Hablamos sobre la humillación de Jesús. Empezó en su concepción y hasta que ya que su ascensión, después de en su resurrección. Jesús es humano porque tuvo un nacimiento humano. Es llamado hombre, y los fariseos se enojaron con Jesús cuando él hizo indirectas que él es Dios. Entonces luego, ya que se enojaron así con él, es en Juan 10, 32-33. En Lucas 2:40 y Lucas, vamos a ver ese Lucas 52, es uno de esos pasajes muy interesantes. Lucas 2, primero 40, dice: el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Hablando de su crecimiento, en 52, Jesús crecía en sabiduría y en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Hablando de un procedimiento como un ser humano normal. Entonces, aquí nosotros vemos lo que se llama la humillación. ¿Por qué Dios tuvo que humillarse? Y aquí habla de varias cosas en su vida. Tengo una lista aquí, voy a leerlo rápido por tiempo. Tuvo un alma en Mateo 26:38, tuvo un espíritu en Marcos 2:8, tuvo fatiga en Mateo 8:24, angustia en Mateo 27:46, hambre en Lucas 4:1-2, estrés o agonía en Lucas 22:44, luto en Lucas 19:41-44, cansancio en Juan 4:5-6, sed en Juan 19:28, y fue tentado como un ser humano, y se habla en Hebreos 2:18 y Santiago 1:13. Ahora, la razón por qué es necesario ese vínculo entre la divinidad
y la humanidad es porque Dios va a salvar el mundo por medio de este vínculo. Siendo hombre, se identifica Jesús con nosotros. Está de nuestro lado. Siendo Dios, entonces podemos decir, siendo Dios, tiene la habilidad de efectuar la salvación. Su muerte, si fuera nada más un hombre y nada más, su muerte no sirve nada. Siendo Dios, su muerte vale por nosotros. Ahora, este está bien. Entra un concepto muy importante aquí. Fue hombre sin pecado. Pero, hermano, así muere. Su muerte no vale para otra persona. Juan Bautista murió. ¿Dónde la Biblia habla sobre un hombre de Dios que muere y su muerte vale para rescatar a otro? Ningún lado. No, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos son pecadores, menos Jesús. Jesús era el único que era sin pecado. Entonces, siendo sin pecado, se hace aceptable su sacrificio a Jesús, a Dios. Ahora, vamos a aclarar un punto aquí, que está un poco fuera del tema, pero vamos a hablar sobre el Antiguo Testamento. Toma un animal sin mancha, perfecto en todos los aspectos de un animal, y que lo pone sobre el altar y que lo ofrece a Dios y lo mata. ¿Sí? Entonces, parte tiene que ver con la persona ofreciéndolo, y el sacerdote tiene que ser sin mancha, perfecto. Si es un borrego que es cojo o es ciego o algo así, no sirve para Dios. ¿Okay? Pero Dios acepta este sacrificio de base de la voluntad de Dios, si Dios quiere. Si Dios lo ve algo malo, entonces no lo acepta. ¿Sí? Ahora, en el caso de Jesucristo, se ofrece el sacrificio en la cruz, ahí es donde murió. Pero Dios hace público su aceptación de ese sacrificio por un evento. ¿Cuál es este evento? La resurrección de la sepulcra. Entonces, cuando se levantó de la tumba, era como anunciando el sacrificio fue aceptado. Y esto es donde ya la importancia de eso. Cuando hablamos sobre esto, tiene que identificar con nosotros, es la raza humana, es uno de nosotros que murió. Es uno de nosotros que tuvo todas las mismas tentaciones y fatiga, cansancio, estrés, agonía, todo como nosotros, sin pecado. Y ahí es donde vamos a ver un poco más adelante uno de los resultados o la importancia. Ahora, antes que ya que hablamos de esto, vamos a Filipenses 2. Hay otra palabra que deben conocer, y este es kenosis. Kenosis viene de griego, y aquí habla, y voy a tratarlo en otra sesión sobre kenosis de Jesucristo. Filipenses 2, 6 y 8. El cual, hablando de Jesucristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Habla sobre que Jesús no se aferró al lado divino de su naturaleza, de la gloria y lo demás, no se aferró a eso, sino se entregó que tomó forma humana. ¿Sí? Cuando él andaba, no hubo un brillo así atrás de su cabeza, y cuando entra en el cuarto, como ya que luces, ¿no? Alguien echa así las luces de un camioneta, no, nada de eso. Él era como cualquier hombre, entra en un cuarto, a lo mejor nadie se fija que ha entrado. ¿Sí? Él dejó su gloria, ¿sí? En un, en una ocasión que él está con uno de sus discípulos, y entonces por un momento regresó y los discípulos lo vieron a Jesús en su gloria y se cayeron. Entonces ya, y que ya que estaba gente del Antiguo Testamento, profetas famosos del Antiguo Testamento, así dándole el concilio de lo que ya que iba a pasar en un rato ahí en la cruz. Ahora, pero hablamos de primero la humillación de Jesús de bajarse, y luego que se vacía en una forma o que no se saca provecho de lo que es suyo. Esa es la kenosis. Como digo, vamos a ver ese otro día. La divinidad de Jesús. Hay evidencias muy fuertes en las escrituras que Jesús es Dios. En Juan 8:56-59, Jesús usó un concepto que se enojó grandemente a los judíos cuando se identificó a sí mismo con el yo soy del Antiguo Testamento. Cuando habla de eso, los judíos entendían muy bien esta frase, que ellos siempre hablan como un nombre de Dios, el yo soy. Dice en 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Tomaron entonces piedras para arrojárselas, porque Jesús se entendió y se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Por qué se enojaron? Porque Jesús estaba diciendo, yo siempre he existido. La idea de Jehová es de existir, siempre ha existido. Ese es lo que está atrás del nombre Jehová. Entonces Jesús dice, yo soy el eterno. ¡Ay, eterno! Ya que vamos a matarle, él está haciéndose Dios. ¿Sí? Jesús enseñó eso, Jesús entendió eso. Él mismo se entendió que él es Dios. Lucas 5:18-25. Los fariseos correctamente dijeron que solamente Dios tiene poder de perdonar los pecados, y Jesús dice, yo puedo perdonar los pecados. Y se molestaron muchísimo, ya que vamos a matar a este cuate porque ya está haciéndose Dios. El nombre de Jesús en Hechos 4:12 es el único que puede ser salvo. Aquí en el Antiguo Testamento ya vemos, pues a la verdad, Jehová es el único Dios, es el único que salva. Entonces, hombres no pueden salvar, pero Dios solamente. Y entonces, de hacerse el único que puede salvar, es de hacerse igual con Dios. Yo soy Dios. Es correcto que ya que nosotros adoremos nada más a Dios. Jesús recibió adoración a Él, y que ya que vemos en Juan 9:37-39, gente que estaban adorando a Jesús. Jesús se identificó como creador de todo en Juan 1:1-3, rey de reyes y señor de señores en Apocalipsis 19:16. Todo rodilla se doblará delante de Jesús en Filipenses 2:9-11. Esas son cosas que no puede ser otra persona, nada más Dios, quien que está tomando esta posición en esas cosas. Ahora, entonces, vemos que es completamente humano y es completamente divino. Ahí es donde ya que tenemos muchos problemas. ¿Sí? La exaltación de Jesús, lo vemos que es una manifestación de la aprobación, o que Dios aceptó el sacrificio de Jesucristo. Ahora, vamos a terminar con unos pensamientos. ¿Por qué Dios tuvo que ser hecho humano? Dios el Padre mandó a Jesús de ser hecho hombre para que aprenda obediencia. En Hebreos 2:14, vamos a leerlo. Hebreos 2:14-15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos por los que por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dios dice, Jesús tiene que hacer este descensión, la palabra también condescensión, de bajarse de la gloria, tomar la forma humana, para que Él, viviendo en un cuerpo humano con todos los mismos problemas que nosotros, mismas tentaciones, mismos dolores y mismo fatiga y todo lo demás, y sin pecado, mostrando por medio del poder del Espíritu Santo, Él venció el pecado. Ahora, vamos a decir que ya que ese Jesús, cuando se bajó a la tierra, Él tuvo un recurso, y este es el Espíritu Santo. Siendo Dios, no usó su divinidad como Dios, sino que ya que vino el Espíritu Santo sobre Él, y por medio del recurso que tenemos nosotros, el Espíritu Santo viviendo en nuestras vidas, Él se defendió en contra de las tentaciones y de las fatigas y de todos los problemas que ya que tiene la humanidad, mostrándonos a nosotros cómo hacerlo. ¿Sí? Ahora, Él no tuvo el Espíritu Santo, pero pues también, ya, fíjense que ya, Él no tuvo casa, Él no tuvo todas las preocupaciones que nosotros tenemos, porque no dejó que esas cosas le fastidian. Él se quedó toda la noche orando, Él no comió, Él hizo ayuno, Él hizo muchas cosas para desligarse de los poderes, los afanes y preocupaciones que tiene la vida sobre nosotros. Él no lo dejó que ya que lo ponen así las cuerdas así de restringirle. Pero Él sí lo hizo. Y eso es lo que nosotros vemos. Él es nuestro cuadro de la victoria. Tú quieres victoria sobre los pecados, vea la vida de Jesús, cópialo lo que ves ahí, y tú vas a salir con la victoria espiritual. Quiso hacer una ilustración y que ya no tengo ni una moneda, dame una moneda a alguien, y que lo prestó así una moneda. ¿Qué quiere decir? Simplemente no dejó que preocuparse. ¿En dónde va a venir así la próxima comida? ¿O dónde va a dormir? Dios proveerá. ¿Pero cómo y cuándo? ¿Y en qué tiempo? ¿Y por medio de qué? No, Dios proveerá. No lo voy a fastidiarme. No voy a dejar que esas cosas, esas afanes y preocupaciones que me fastidian. ¿En qué cosa trabajó Jesús mientras que estaba predicando? ¿Cómo Jesús estuvo? De nada. Jesús vivió de Dios y esto es el punto. Dios sí lo hace si nosotros tenemos la fe. Lo hace lo mismo con nosotros. Pero vemos un cuadro de la victoria sobre el pecado. Así, un cuadro perfecto de victoria, de vencimiento de Satanás por medio de Jesús. Del punto de vista de Dios, no pudo Jesús efectuar la salvación sin encarnarse, sin venir acá a la tierra y vivir actualmente como los seres humanos. Después de no comer, tuvo hambre. Después de no tomar agua y estar en el desierto, tuvo sed. Él tuvo experiencias como nosotros. Y estas experiencias es lo que nos identifica a nosotros con Dios. En 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Qué es la razón porque ya que vale lo que hizo Jesús? Porque él sí puede decir, yo soy al lado de los seres humanos, porque él se hizo ser humano. Entonces, haciéndose ser humano, le da validez que nos representa como un ser humano. Uno de nosotros está entre nosotros y Dios. Ninguna persona que ha vivido se puede entrar en la presencia de Dios, porque todos somos pecadores. Pero Jesús, siendo ser humano, sí puede. porque nunca tuvo pecado. Siendo divino, es santo, siendo humano, se identifica, entonces Él abre la puerta entre nosotros y Dios. Entonces nosotros cuando entendemos esto, nosotros entendemos la importancia de Él en identificar el Job 9, 32 y 33. Es importante que ya que nosotros tenemos esta persona entre nosotros y Dios. Job se presenta una cosa muy interesante, Job 9:32 y 33, porque no es hombre como yo para que yo le responda, o sea, hablando de Dios, y vengamos juntamente al juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Un árbitro es una persona que se puede representar o entender los dos lados y se ponen así a ponerse de acuerdo. En el soccer, ¿quién son los árbitros? ¿Saben? Son los jugadores, ¿verdad? Los cogen jugadores de otros equipos que no están jugando y que lo ponen como árbitros. Estas personas entran sabiendo muy bien el juego, ellos, a la verdad no debe ser de ni un lado ni de otro lado, pero entienden el juego y son las personas así que son árbitros. Y en este juego, entre dos otros equipos que no son su equipo jugando, pero ellos ya están decidiendo qué es legal y qué es ilegal. Entonces, la idea aquí de Job es que ya que tienen que ser iguales. Entonces es igual con Dios, sí, es 100% igual con Dios. Lo que es Dios, Él es. ¿Es igual con los hombres? Sí, es hombre. Y Él, siendo, y esta es la importancia de la encarnación de Jesús, encarnación de Dios, es que Él agarra de los dos lados en una forma que le ubica el, quiero decir, a lo mejor que no es la palabra correcta, pero el hombre clave. Él es el la pieza principal en que todo se cuelga. Toda la importancia se cae sobre Jesús. Ahora, esto, hay unas cosas con, que necesitamos meditar sobre ello. Los pentecostales ya que hablan así sobre, no, el Espíritu Santo, sí, Espíritu Santo existe, el Espíritu Santo nos ayuda, pero hermanos, el Espíritu Santo no es quien que nos salva. Jesús es quien que nos salva. Si tú sales con otro punto de vista, otro énfasis que no es bíblico, entonces estás afuera de lo bíblico. Nosotros ponemos así el enfoque sobre el Hijo, porque Dios el Padre pone el enfoque sobre el Hijo. Lea el primer capítulo de Hebreos y vas a ver que el Padre pone toda la importancia sobre el Hijo. Y ese es donde nosotros tenemos que hacer lo mismo. Su naturaleza humana es lo que nos hace comunión con Jesús, lo que nos da libre acceso a Dios por medio de Jesús. Estaba pensando el otro día la tontería que han hecho los católicos con Navidad. Ellos hacen por medio de la Navidad y sus pensamientos sobre la Virgen María y todo eso, hacen Dios inaccesible hacia la humanidad. Nosotros no podemos ir al Hijo, y menos al Padre y al Espíritu Santo, olvídalo. No podemos ir a Jesús a pedirle a ti, pues ya que tengo una enfermedad, por favor sáname, o ya que tengo una necesidad, por favor ayúdame, o dame dirección. Yo no puedo hacer eso, ¿no? Siendo un católico, ya yo tengo que ir a la Virgen. ¿Qué fue el punto de que ya que Dios encarnado? Porque hay una brecha grande entre humanidad y deidad por medio del pecado. Este pecado nos hace una brecha, un abismo que no podemos cruzar. No podamos convivir con Dios, no podamos comunicarnos con Dios, no tenemos acceso a Dios en ninguna forma. Y Dios lo vio esto cuando Adán pecó y lo vio en así su conocer el futuro, Él lo supo, lo tuvo planeado, que iba a hacer. Y todo esto es ya que Jesús viene a la tierra, muere, nace primero y luego vive y luego muere, y con la, su muerte se va a hacer acceso. Entonces la Navidad, si quieres hablar así de la Navidad, significa el natividad, hablando de la venida de Jesucristo. La venida de Jesucristo habla sobre este vínculo entre humanidad y divinidad, para que nosotros podamos ser salvos y para que podamos entrar libremente al trono de Dios, del Santísimo Dios, y poner nuestras peticiones. Y los católicos lo han torcido tanto, este evento, hasta que ya que no, o sea, decimos que ya que no, nadie puede hablar con Dios, ya tienes que ir a la Virgen si vas a hacer una petición. O sea que lo han hecho un desastre con esa cosa, simplemente porque ya que está torciendo. Ahora, unos otros puntos aquí. Dios se encarnó, Jesús se encarnó para destruir las obras de Satanás. En 1 Juan 3, 5, nosotros entendemos que Jesús, aunque pudo decir que ya que es Dios y que se usa su divinidad, no lo usó su divinidad, usó los recursos que son iguales así accesibles de nosotros, que es el Espíritu Santo viviendo dentro de nuestros cuerpos. Y aquí en Juan, en 1 Juan 3, 5 dice: y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Esto afirma que su que Él ha vivido una vida tentado, altamente tentado, con problemas, con acusaciones, con abusos, hasta el final una tortura y una muerte, y aún así, muriendo en la cruz, no maldijo a nadie, sino pidió que Dios le perdona a las personas que están haciendo eso a mí. ¿Así lo pidió? Para que nos muestra el camino. ¿Sí? Él destruyó el poder de Satanás por eso. Él es nuestro, como digo, nuestro cuadro de la victoria. Hebreos 2, 17. Hebreos 2, 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Hablando sobre su acción de intermediario, de intercesor, de mediador, y también de su identificación como uno del pueblo. Dios quiso escoger sacerdotes del pueblo de Israel, de ahí del pueblo los saquen los sacerdotes, y que ellos están intercediendo ahí con Dios. Pero ellos se identifican con el pueblo porque son parte del pueblo. Y ellos están al favor de Dios y están al favor del pueblo, tratando que Dios no castiga el pueblo por sus pecados. Ya lo leímos así el 14 de ese Hebreos 2. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los por el temor de la muerte estaba durante toda la vida sujeta a servidumbre. Nosotros tenemos victoria por medio de su muerte, del imperio, de la esclavitud, de pecado sobre nosotros. Igualmente Jesús tomó humanidad para cumplir con la promesa de ya que hubo, que Dios hizo con David, que ya que su reino iba a ser eterno. Entonces es eterno el reino de David, y podemos decir que ya que ese se cumple, porque ya, ya que Jesús nació en el linaje humana de David, es un descendiente de David, y entonces va a llevarlo para siempre. Jesús es nuestro sumo sacerdote para identificarnos con Él, con Dios,
Él es quien que abre la puerta entre nosotros y Dios.
Ahora, cuando nosotros vemos todo eso, enfocamos en un punto muy importante. Él, y pues voy a usar la palabra vínculo, Él es el vínculo entre Dios y la humanidad. Donde se cruza ese dos está la persona de Jesucristo. Y esto es el punto importante, ¿no? Que Jesús, por medio de Jesús, yo tengo acceso a Dios. Yo tengo la salvación, yo tengo así una relación que ahora Dios me adoptó en la familia. Yo puedo llamar Abba Padre, ya puedo decir yo soy adoptado, yo puedo clamar a Dios el Padre por mis necesidades o con mis problemas, porque ya Dios ya me acepta, Dios me escucha, Dios me hace caso, Dios me quiere. Me trata con ternura. Dios hace muchos, un diluvio de cosas que recibimos de bendiciones por medio de Jesucristo. Ahora, cuando nosotros hablamos sobre Dios encarnado, no pienses en un bebé en un establo. Esto, la verdad, bueno, ustedes no tanto, pero si uno predica sobre esto, uno le empieza a leer y dice, pues está muy escasa pues, metilidad aquí, no hay mucho, desde que nació hasta que ya que empieza así en su ministerio como un hombre, ¿cuánta información tenemos? Pues casi nada, una sola ocasión en que ya que sus padres lo llevó al templo, y fue una caminata para ir allá, entonces y él se quedó así enseñando a los doctores de la ley, y estos era un joven, pero esa es realmente la única cosa que vemos, que ya aquí esta es una revelación que Jesús está así consciente, su humanidad está consciente de su parte en eso de la salvación de la raza humana. Pero aparte de eso no hay más cosas. Entonces, ¿por qué no hay mucha información? Porque simplemente el enfoque de la Biblia es que no apareció un hombre de 33 años de repente el día de la cruz y alguien lo da y que lo echa en la cruz y lo crucifica. Entonces, pues ya, entonces, ¿quién es este Jesús? ¿De dónde vino? ¿Y qué raza? ¿Quiénes fueron sus padres? ¿Cómo fue su nacimiento? Este nos deja así con muchas dudas, preguntas, y que les decimos, pero pues nada más apareció, era un ángel que tomó forma de un cuerpo humano y ya luego lo crucificaron, primer día que viene. Pues habla del, otra vez, es una cosa en que ya, bueno, si Dios dice que tiene que morir, ¿por qué tuvo que morir? ¿Sí? Hablamos sobre un asunto aquí. Nosotros somos criaturas, ¿sí? Vamos a decir que vamos así ahí a la escuela, ¿sí? Estamos así jóvenes y vamos a la escuela, no va a hacer clases hoy, que vas a jugar un juego. Entonces la maestra y la administradora, todas las personas dicen, no, aquí, esas son las reglas y así vamos a hacerlo, entonces tú tienes que obedecer las reglas. Qué bueno, entonces así es, tú obedeces las reglas. Si no obedeces las reglas, tachado, ya no ganas, ya gané. No, ganaste porque ya no seguiste así las reglas, ¿sí? Así somos, ¿verdad? Bajo las reglas ya tenemos que jugar. Pero, Dios no, Jesús no. Jesús es quien que hace las reglas. Él es Dios. Y siendo Dios, siendo quien que hace las reglas, ¿por qué pone las reglas? Tú tienes que sufrir, tienes que humillarte y tienes que morir, ¿no? Si tú vas a hacer un nuevo juego y que vas a jugar ese juego, ¿no? Ya que lo haces en un lugar, ¿no? Ya el que tú vas a ser turista y que tú vas a ser el banquero, entonces el banquero no tiene que pagar renta. ¿De dónde sabes esa regla? Porque yo voy a ser el banquero, ¿verdad? Si dice no, el banquero tiene que pagar 3 veces más o 10 veces más de renta, de todos los casos, multiplícalo por 10 y ya, el banquero. ¿Por qué te haces a ti mismo así más duro? Porque Jesús tuvo que morir en la cruz. Porque este cosa de la ofensa delante de Dios, del pecado, pecado es simplemente algo que no es la voluntad de Dios. Y este es una ofensa. Bueno, nosotros ofendemos cuando alguien no nos da la mano, algo así. Y es una tontería, ¿no? ¿Ya? Yo le digo así, a veces yo no le doy la mano a la gente, pues ya me siento mal de estómago, me voy corriendo así después del servicio al baño. Pues discúlpeme, pero ya no me condenan, ¿no? Así. Normalmente le doy la mano a todos, pero el asunto es que ya, cuando nosotros vemos a Jesús, Jesús tuvo que morir para que entendamos la seriedad de nuestras ofensas. ¿Cuál de ustedes que tienen hijos quiere ver a sus hijos morir? Bueno, un padre nomás dice, no, si hay una decisión que tiene que hacer, de que el hijo no tiene riñón que funciona y el padre, único padre que puede donar, tiene además un riñón, dice, dale mi riñón y yo muero. Sí, a veces es lo que hace un padre. Entonces, para que nosotros sentimos lo que sienta Dios, que ya que Dios el Padre, viendo su propio hijo, ofreciéndome que tú, mi hijo, que vas a morir, para que estos, los seres humanos, no tienen que ir al infierno. Eso es algo que nos impacta. Es algo emocional, es algo así, que nos hace triste. ¿Por qué tuvo que pagar un precio tan alto por nuestras tonterías y pecados? Simplemente tuvo que ser así. Dios hizo Dios hizo las reglas y Él quiso enfatizar y enfocar sobre tan grave que son los pecados en su vista, para que nosotros nos fijamos y alejamos del pecado. Y esto habla sobre desde antes de que hubo creación, Dios está planeando todo eso. Dios lo tuvo planeado todo. Supo lo que iba a pasar y lo planeó. Él lo hizo todo según su plan y se va haciendo, se va cumpliendo. Ahora, hermanos, cuando nosotros pensamos Dios encarnado, pensamos no de un bebé en un pesebre en un establo. Pensamos de alguien que es de nuestro lado,
alguien que ya que está definiéndonos delante de Dios, que nos está metiéndolo así bajo las bendiciones de Dios, protegiéndonos de todos los maldades que quiere hacer Satanás en contra de nosotros, la protección de familia. Estamos hablando de acceso libre de orar a cualquier momento, en cualquier situación, y Dios te hace caso. Estamos hablando sobre todo lo bueno que sucede con la salvación y después de la salvación. Esto es lo que habla cuando hablamos sobre Dios encarnado, Dios con nosotros. ¿Sí? Dios físicamente con nosotros, no, eso se ha regresado al cielo, pero Él está con nosotros, ¿no? Es purista por nuestro lado, ¿verdad? Él es quien que nos va a bendecir y proteger y hacer todo bien para nosotros. Esto es lo que debemos pensar cuando pensamos sobre la venida de Salvador. Ahora, los católicos lo han manipulado todo, entonces ya pensamos en unas cosas, siempre imágenes, siempre así un bebé en defensa que no puede hacer a nosotros nada porque no puede defender a sí mismo. Es un bebé, así es como lo presenta. Y luego se confunda, ¿no? Pues regalos y Santa Claus y el hombre de nieve y pues un montón de cosas que no sabemos de dónde vino, de dónde va, algo de Navidad, y que todo eso se pierde el mero punto, ¿no? ¿Qué es el mero punto? Dios, Jesús vino, Dios vino en forma humana para cerrar y abrir, podemos decir, cerrar así, hacer puente sobre ese brecha, ese abismo de la ofensa entre nosotros y Dios, para que tengamos libre acceso a Dios. Y encima de injuria y de problemas, de ataques, hay insultos. Y ahora ya que es el mes en que celebramos así la Virgen, ¿no? A todos los católicos. Haciéndole así, aún peor, que ya lo hace comercializado todo lo del nacimiento de Jesucristo. Ahora ya lo vamos a decir que ya que y de, después de todo Jesús no sirve a nadie, así hicieron la Virgen para accesar a Dios. O sea, qué ridículo. Nosotros como cristianos necesitamos limpiar y lavar y callar todos esos conceptos de nuestras mentes y decirlo, no, no, no. Cuando yo pienso de diciembre, cada año, no voy a pensar sobre Navidad, sobre todas las actividades de Navidad y de todo eso del bebé descenso. Lo que voy a pensar es sobre Dios hecho hombre. Dios hecho hombre.